En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Podría decirles que es el día de la marmota, bueno, la semana de la marmota, el mes de la marmota, pero la verdad es que sería un poco frívolo, porque cada día que pasa, la marmota está más enferma y no tiene visos de que esto vaya a cambiar, al menos de momento. Aquí, en fin, falta un mes para que ya definitivamente se sepa si hay investidura o hay elecciones, pero no tiene muy buena pinta, así que tiene tan mala pinta como los datos que vamos conociendo, y no solo de España, ¿eh? Ya la eurozona, el Banco Central Europeo advirtiendo de que la cosa está peor de lo que se pensaba. De hecho, están pensando en meter otro manguerazo y en tomar nuevas medidas. Estados Unidos no ofrece tampoco su mejor cara, China tampoco, todos van a tomar medidas, por supuesto. Alemania, cuyas exportaciones están cayendo, el empleo se ha frenado y los pedidos de las industrias están en datos del año 2012. Es decir, que hay una preocupación bastante global con lo que pueda ocurrir con la economía. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Pues que aunque estamos creciendo más, porque el señor Sánchez se dedicó en este año a gastar por un tubo. Fíjense que estamos gastando de nuevo, como si no hubiera un mañana, y más que desde el año 2012. Por tanto, el déficit puede estar disparándose y ya hay compañeros que están escribiendo artículos importantes en este sentido, en que podemos estar otra vez rozando el 3% de déficit que tanto nos ha costado rebajar. ¿Se está haciendo algo? Nada, porque Sánchez ha decidido que todos los datos son estupendos, que aquí no pasa nada, y que él sigue a sus bolas y a sus rollos, a sus gafas, a sus helicópteros, y que se va a seguir reuniendo con gente, con los partidos no, que son los que tienen que darle los votos, pero con todo tipo de asociaciones. Creo que nos tiene preparados para la semana que viene otra nueva lista de grandes reuniones de aquí para allá, que parece que está haciendo mucho, pero en el fondo no hace nada, porque lo importante es lo que están diciendo los datos, y es que la economía se desacelera. Vamos a ver si este trimestre consigue la economía crecer otro 0,5 o tenemos que ver algún dato menor, y si realmente el paro se sigue reduciendo a las tasas que lo estaba haciendo, o como en junio y julio tenemos otro disgusto en agosto. Esto ya lo vamos a saber pronto, pero en fin, lo que está claro es que los datos no son buenos, que no se hace absolutamente nada, que las autonomías, por cierto, están sin un duro. Luego escucharemos al consejero de Hacienda flamante de la Comunidad de Madrid aquí en Es Radio, que obviamente está diciéndole a Sánchez que vamos a ver, que los atrasos nos los tendrás que dar, porque es que son 1.500 millones y estamos sin un duro. Y se han sumado otras autonomías donde ha saltado también todas las alarmas y están que trinan. Pues con todo esto y muchas cosas más, empezamos enseguida.
Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Y hoy me acompañan descansaditos, pero como Sánchez, supongo que contestando WhatsApp inmediatamente, ¿eh?, y siguiendo el ritmo de todo,
el ritmo informativo,
María Vega.
Hola,
bienvenida.
¿Qué tal? Gracias.
¿Y qué tal? Y Fernando H. Vaz, que también se ha merecido sus vacaciones, pero que no me lo imagino sin estar conectado. O sea, a Fernando no me lo imagino desconectado.
No, este verano he cumplido, gracias a Dios, pero no, ha sido un verano muy desconexión, pero ya estamos aquí a la vuelta,
hombre,
para contar lo que está pasando.
Vamos, y tomando nota de todo, porque nada de lo que está pasando, la verdad es que hay muy pocas cosas positivas que se puedan contar de la situación que estamos viviendo en España. Y bueno, antes ya no he mencionado, porque ya es que me parecía que si igual se iban ustedes ya por el desastre absoluto, que es Italia, y que es Argentina, y que es, en fin, y suma y sigue. Sí. Francia le ha dicho que no al acuerdo de Mercosur, al Brexit, pero también a Brasil.
Sí.
O sea, quiero decir que es que cada hora que pasa, algo negativo se suma a la lista de cosas que nos van a perjudicar en los próximos tiempos. Y las más preocupantes, por supuesto, Alemania, la zona euro en general, pero Alemania en particular, Francia estancada, Italia como está, al borde de unas nuevas elecciones, o sea, parada.
Sí.
Y hasta China va a tomar medidas, porque también su crecimiento se ha reducido prácticamente a la mitad. En fin, María, no sé cómo estás viendo esto pues... desde que te fuiste a que has vuelto, que tampoco han cambiado mucho las cosas.
Bueno, yo creo que han cambiado un poco a peor, quizás, no sé, por los datos de la eurozona, pero ha sido un poco desalentadora la vuelta de vacaciones. Y creo que nos espera a los periodistas económicos un curso pues intenso, porque la macro, cuanto peor va, desgraciadamente, más noticias es, ¿no? Que es cuando nos afecta. Pero sí, hay datos preocupantes, bueno, el tema de la posible recesión en Alemania, que parece inevitable, y sobre todo el tono que está tomando la situación política en España, que es muy preocupante, porque, claro, hablamos de un momento de fragilidad económica mundial en el que todos los países están pensando cómo estimular la economía. Alemania podría poner sobre la mesa un plan de estímulo fiscal, y aquí vemos que ni siquiera las comunidades autónomas pueden utilizar el dinero que es de ellas, porque tenemos un bloqueo político, claro, son atrasos que les deben, porque tenemos un bloqueo político, que ya no es decir que es que no ponga medidas para frenar el deterioro económico, sino que es que ni siquiera ya puede cumplir con los pagos, pues la verdad es que es muy preocupante, porque no se vislumbra una solución a corto plazo.
Para mí lo más preocupante es que no se reconozca, porque claro, leer al presidente del gobierno y escucharle hace un par de semanas antes de irse de vacaciones decir que los datos son estupendos y escribirlo en un tuit, ya me pareció que se fue un poquito las manos la cosa.
Yo una vez más te lo digo, Carmen y María, yo tengo una sensación de déjà vu, es decir, que estoy viviendo lo que pasó hace unos años aquí en España, que vemos la tormenta ayer a lo lejos, y bueno, aunque estamos mejor preparados, que diría Montoro, para afrontar la crisis, hay signos muy preocupantes.
De eso no estoy yo muy segura, porque entre tener un 40% de deuda y tener un 100%, claro, el margen de maniobra no lo veo yo muy claro.
Pero la banca, por ejemplo, está mejor saneada, hay algunos signos en la economía, yo creo que está mejor preparada. Eso lo dice hasta Montoro, o sea. Pero bueno, sí es cierto.
¿Montoro o Montero?
Montoro. Él, si le preguntas, te saca los datos y te dice, sí, estamos mejor preparados por esto, esto y esto. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que nuestros principales clientes, las exportaciones, que son Alemania, Francia e Italia, están como están. Es decir, cuando vayamos a vender a nuestros socios, pues dirán, oye, en vez de comprarte 10, te voy a comprar 5 porque no tengo, porque esto es lo que hay.
Que ya está pasando.
Ya está pasando, efectivamente. Y luego, también lo que hay que tener en cuenta es las reformas que se tenían que haber hecho en este país, las reformas para encarar mejor la economía. La economía se está transformando a ritmos agigantados, y este país lleva paralizado desde 2015, que Mariano Rajoy intentó hacer algo, pero no pudo por la debilidad parlamentaria. Este país va a seguir paralizado como mínimo hasta noviembre, diciembre, si no más tiempo, y eso nos está atajando. Somos un país que seguimos dependiendo de los servicios, que gracias a Dios el turismo funciona bien, pero que tenemos un empleo muy precario todavía, que se sigue ampliando. Fíjate, los últimos datos de empleo decían que está tirando, los datos que está, quienes están tirando del empleo son los extranjeros. O sea, otra vez volvemos a cometer los errores de antaño.
Y por sectores, los extranjeros, ¿y en qué sectores?
Y los precarios,
claro,
los sectores
no
de baja,
están tirando los sectores
baja
de
cualificación,
de productivos realmente. O sea, es que el empleo que estamos creando no es ya que sea precario, nada, es que no es primero, no hay productividad, la productividad está cayendo en picado. Y bueno, pues así no se puede.
Que, o sea, mencionabas que se han hecho reformas. Bueno, yo creo que hay muchas que no se han hecho, y de las que has mencionado, por ejemplo, la banca, pues está en mejores condiciones que en 2012, aunque quedan deberes por hacer, pero bueno, es indudable que la banca española está más fuerte porque se hizo una reforma financiera. El empleo, pues ha ido creciendo, la afiliación a la Seguridad Social ha crecido porque se hizo una reforma laboral que ahora habría que reforzar, ¿no?, para ahondar precisamente en la búsqueda de competitividad, pero que en caso de retocarla con el panorama político del momento, que a lo mejor en noviembre es otro, pues sería revertir esa reforma, ¿no?, lo cual dispararía el empleo, por no hablar de un posible pacto con Podemos, que parece que este fin de semana parece que no va a producirse, pero a lo mejor 48 horas antes de la investidura les vuelve a entrar las prisas y quieren hacerlo, y hablaríamos de otra subida del salario mínimo interprofesional, 1.200 euros al mes quieren llegar en el año 2023, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay muchas medidas que no se han hecho, y luego hay muchas medidas que se han tomado fuera por parte de los bancos centrales que bueno, se pueden...
Que son muy criticables por muchos.
Son criticables porque... por muchos y que nos cogen con una munición limitada. De hecho, el propio BlackRock, que es una de las mayores gestoras de fondos del mundo, advertía esta semana de que si realmente ahora los bancos centrales quieren salir con munición, van a tener que inventarse nueva munición, porque lo que ya tenemos pues es inundar de liquidez los mercados y da hasta donde da, ¿no? Que es al punto al que hemos llegado ahora. Así que bueno, sí, yo creo que bueno, en algunos aspectos podemos estar mejor preparados que en la crisis de 2007, pero hay muchos elementos de vulnerabilidad que deberían llevarnos a estar precavidos.
Sí, porque Fernando, tú que sigues más de cerca, o sea, sigues la economía, por supuesto, pero también andas mucho con el politiqueo, sí, en el mejor sentido de la palabra, y es verdad que esta semana de repente Podemos, ha salido Pablo Iglesias de su paternidad y ha dicho, venga, ahí te dejo este otro papel, que es un poco un corta y pega, pero bueno, con algún elemento y tal, pero vamos, básicamente es un corta y pega, y otra vez con la petición de lo mismo, del gobierno de coalición, la vicepresidencia y no sé qué. Tú, que seguro que ya te ha dado tiempo a testar un poco las posibilidades que tiene ese documento de llegar a algo o esa oferta de Iglesias, y lo preocupante que sería que se aceptara ese tipo, claro, de ofertas.
Claro. Yo creo, afortunadamente, y esto, bueno, ya tanto Moncloa como el PSOE, yo creo que hay unanimidad en que el documento de Podemos en los términos económicos en los que está es inaceptable. Yo creo que eso a mí me da un poco de tranquilidad, también al sector empresarial, así que si hablamos de lo que opinan algunas empresas. Pero la primera reacción, la primera reacción que tuvo Moncloa cuando recibió el documento de Podemos, que le envió Pablo Iglesias a Sánchez, fue estos tíos siguen viviendo en su mundo. O sea, lo de Podemos no está aceptado todavía por el PSOE. Eso da una tranquilidad a la economía. En la gran empresa, pues ha sido muy bien recibido que el PSOE le diga a Podemos otra vez no es no, que le diga no te vamos a dar la vicepresidenta social y no te vamos a dar el Ministerio de Trabajo. Eso era una de las grandes preocupaciones que había en la COE y en la gran empresa. Entonces, a nivel empresarial, bueno, hay cierta tranquilidad porque creo que esa coalición de izquierda no se va a producir. ¿Qué es lo deseable por estos empresarios? Pues es que se repiten las elecciones y que Ciudadanos cediera. Ya. Eso es lo ideal y lo que se está hablando ahora mismo para que, bueno, hubiera un gobierno estable que sumara mayoría, pero estamos andando mucho y habría que ver qué sumas dan.
Porque unas nuevas elecciones no garantiza que las cosas cambien demasiado, por lo visto, a la vista de lo que la gente está diciendo en las encuestas se conocen.
Y la elevada abstención a la que podríamos llegarnos, porque sería como otro cuarto proceso electoral, y además llegaríamos a un proceso electoral, o sea, nosotros fuimos a votar el 28 de abril y estuvo este señor 2 meses sin hacer nada. Es que realmente es muy grave. O sea, esperó a las autonómicas, ha ido ganando tiempo y realmente denota una irresponsabilidad bastante, vamos, no sé, inaudita. O sea, bueno, nos estamos acostumbrando a la inestabilidad política en España, ¿no? Y a ir a las elecciones todos los años, pero estuvo 2 meses sin empezar a negociar, y cuando empezó a negociar con Podemos o con quien fuera, fue 48 horas antes de su investidura, ¿no?
Sí, y lo mismo está haciendo ahora, este mes de agosto. Aunque quiera vendernos reuniones con los agentes sociales, no ha habido ningún movimiento con quien tiene que negociar, que es con PP y con Podemos, intentando un reblandecimiento.
Y si tanto que quiere a Ciudadanos, pues preséntale una buena oferta.
Claro, haz una oferta.
Claro, no es, ven aquí Rivera y por mi cara bonita, que soy Pedro el Guapo, me votas, ¿no?
La sensación que hay en la gran empresa,
mandarle
entre el empresariado, es que aquí hace falta unas segundas elecciones para que PP, Ciudadanos y PSOE acerquen posturas. Eso es lo que tiene que pasar. Como pasó ya en 2016, cuando se tuvo que forzar unas segundas elecciones para que el PSOE se abstuviera. Ese es el escenario que hay ahora mismo.
Claro, pero tendrá que ser con unas condiciones muy claritas.
Muy diferentes
porque,
a las de ahora, claro.
Para que el señor, o sea, para darle la investidura a Sánchez y que luego haga con esos votos lo que le dé la gana y pacte cosas con Podemos que nos vienen mal a todos, a la economía, claro, en impuestos, en salarios, en tal. Pues
es que la investidura de Sánchez no garantiza estabilidad. Es decir, suman 165 diputados, que son los mismos que tenía Zapatero en su segunda legislatura. En su primera legislatura, esa que el PNV estuvo a punto de echar por tierra varias veces y que le salvó in extremis.
Ya, pero como has dicho, ablandar al PP, vale, que la idea de los empresarios es con Ciudadanos, vale, pero tú has mencionado ablandar al PP. Uh-huh. Entonces yo te digo, o sea, ¿Pablo Casado le va a dar la investidura a Pedro Sánchez para que luego Pedro Sánchez haga con esos votos lo que le dé la gana? es decir, que acabe pactando con Podemos, claro, un salario mínimo, que acabe pactando con Podemos subidas de impuestos, yo no veo al Partido Popular por ese camino.
No, a ver, es que el plan Sánchez-Podemos, que ahora no se ponen de acuerdo, lo vimos en un acuerdo que fue el borrador de presupuestos.
Que ponía presidenta del gobierno y Podemos.
Sí, bueno, pero los presupuestos que llevaron y que les tumbó el Congreso, claro, ahí vimos lo que era, y eran subidas de impuestos defendidas por el PSOE de Sánchez, porque no todo el PSOE a lo mejor las comparte, pero sí el de Sánchez, era pues la tasa Google, el tema de la vivienda, que además es una reclamación, el derogar los aspectos de la reforma laboral, eso ya sabemos, ¿no? Lo que quieren, y realmente es un poco también sorprendente que teniendo ese documento en común no se sienten a negociar, bueno, pues por su incapacidad o lo que sea. Si hay nuevas elecciones, pues lo que iríamos es a un escenario, parece, con mayor abstención, y también eso pues te abre muchas incógnitas, ¿no? Y luego, por otra parte, sería Pedro Sánchez el que debería tener la iniciativa, porque así lo han dicho las urnas, de lanzar una propuesta tanto al PP como a Ciudadanos, ¿no? Que si no quiere pactar con Podemos, pues debería lanzar una propuesta pues al resto del arco parlamentario para ver lo que se consigue. El problema es que, claro, nos vamos a noviembre a otras elecciones y, por ejemplo, las comunidades autónomas que tienen que pagar los servicios públicos, como es la sanidad o la educación, no pueden percibir ese dinero hasta que no haya un gobierno que no esté en funciones.
Ni hacer los presupuestos, claro, porque tampoco hay techo de gasto, claro, ni nada que se le parezca.
Entonces,
luego, ¿con qué base elaboran sus presupuestos?
Ahogas el gasto público del que tanto hablas en un momento, del que tanto hablan ellos, me refiero, en un momento en el que en otros países están hablando de, precisamente, bueno, en el caso alemán, porque pueden hacerlo, que aquí no podríamos hacerlo igual porque no tenemos la misma situación financiera de las finanzas públicas, pero están hablando de estímulos económicos y entonces ahogar ahora mismo el gasto de las administraciones en un momento de desaceleración económica, pues va a complicar más aún.
No, pero de bajadas de impuestos están hablando Estados Unidos,
claro,
Alemania, aparte, sí, de bajar, de quitar definitivamente el impuesto ese a la solidaridad, que lleva años y que ya estaban hasta las narices de pagarlo los alemanes, China también va a bajar los impuestos. Alemania lo que va a hacer es, aparte de quitar ese impuesto, poner 50.000 millones encima, sí, de la mesa. Entonces dices, ¿y aquí qué estamos haciendo? O sea, estamos jugando a ver si en el último día me vuelvo a presentar y a ver si ya me he reído de todos, y en el último minuto me van a tal. Porque tú dices que a ver si hace una oferta, pero vamos a ver, decídase ya, o sea, ¿quiere realmente que haya una investidura? O lo que quiere son elecciones, pues díganos, yo en eso estoy con Pablo Iglesias, o sea, dígalo, sí, ya, sí, y si no nos preparamos todos para las elecciones, me echo de Pablo Iglesias, porque es que dice la, de verdad, sí, es lo más sensato, es, vamos a ver, ya, ¿quiere ser investido o no? No, porque no lo tiene, porque no lo, sí, fabrica, porque no lo busca, porque no lo nada, pues elecciones y ya nos preparamos todos y punto.
Os puedo contar que el PSOE está preparando un documento que presentará, pero será más de lo mismo que el famoso España Avanza que presentó en julio. Es decir, va a ser un movimiento a las esperadas porque tanto PSOE como PP, como Ciudadanos quizá, ya están trabajando en el discurso de quién tiene la culpa de la repetición electoral. O sea, aquí nadie, yo creo que nadie quiere formar que haya gobierno y todos están mirando al 10 de noviembre.
Ahora que mencionas el documento de España Avanza, era también muy llamativo que, como tenía que negociar, a ver con quién negociaba, por ejemplo, en materia fiscal, era bastante pobre. O sea, no se mojaba con nada.
Ni subo ni bajo.
Claro, así estamos, preparándonos para...
Pero sí tienes razón que mientras los países a los que deberíamos parecernos están hablando de bajar impuestos, aquí estamos hablando de los viernes sociales, de más gasto, y de bajar impuestos hablan poca gente.
Menos en Madrid.
Menos en Madrid. Después hablaremos de Madrid, que es un poco, lo siento por los oyentes de otros lugares. Bueno, Andalucía también está bajando. Bueno, sí, donde gobierna el PP bajan los impuestos. Sí. No, sí, ha sido
Castilla,
siempre así,
León,
que ya les hemos dado bastante cuando nos subieron los impuestos al llegar Mariano Rajoy, pero hay que reconocer que después, bueno, pues de aquella manera se ha ido bajando un poco y tal, pero ahora la realidad es que tanto en Madrid como en Andalucía, como en algún otro lugar donde gobierna el Partido Popular, lo suyo es bajar los impuestos. Pero bueno, dejadme que os cuente en este momento un curso muy interesante que es para este tipo de personas que seguro que están entre ustedes. porque seguro que le gustan las finanzas y por eso nos escucha, ¿eh? Pero ¿no es usted financiero? ¿Le gustaría conocer las claves para sacar la máxima rentabilidad a sus ahorros y no sabe cómo? Pues Estrategias de Inversión y Libertad Digital les presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Va a aprender con profesionales de éxito y va a reforzar sus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a su dinero. Es 100% online. Puede hacerlo hasta en 4 meses, dedicar 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llame al 91-523-9722. 91-523-9722.
Con tus fichas de ajedrez, dejas que tus charcos tiñan mi palidez.
Bueno, pues estábamos comentando que efectivamente el Banco Central Europeo ha hecho público esta semana sus actas de sus reuniones y hay mucha gente que no está de acuerdo con esta idea que manejan de volver a comprar deuda, de volver a estimular con, pues eso, con estímulos externos en vez de obligar a los gobiernos a hacer reformas, por lo menos a los que no las hemos hecho. Y Alemania, pues claro, es que Alemania se puede permitir el lujo de ir un poco por libre y aunque esté un poco fastidiadilla, pero claro, un granito de para Alemania, que es un granito, porque yo vengo de allí y allí no habla nadie de recesión y nadie está preocupado ni nada que se le parezca, porque claro, no tiene ni la deuda que tenemos nosotros, ni el paro que tenemos nosotros, ni nada de lo que tenemos nosotros. Tienen una gran industria que está fallando un poco, pero nada más. Pero es que el Banco Central Europeo, puedes estar o no de acuerdo con lo que va a hacer, pero lo que deja claro ahí es que las cosas están mucho peor de lo que se podría pensar. Entonces, en esta situación estamos con un Sánchez que está gastando dinero público, que está aumentando el déficit, que está valorando esas exigencias de Podemos, que algunas son muy parecidas a las del Partido Socialista, ¿eh? Y en este punto estamos en el que mientras todo el mundo está haciendo cosas, pues tanto el BCE como la OCDE hace unos días, y por supuesto servicios de estudios y analistas, ¿para qué quieres más? Que están diciendo que, oye, que espabilar, que no se puede estar diciéndole a la gente que aquí no pasa nada y otra vez estamos como entonces que decían, venga, todos los días era bueno para comprarse una casa, como hacía la ministra Corredor, que es que cada vez que hablaba era para decirnos que nos compráramos un piso. Entonces, oiga, un poquito, no sé cómo se está de verdad valorando eso en...
Sí, hay esta semana que bueno, hay gente desde la playa en contacto con la cúpula del partido, porque Sánchez llegó el miércoles, no se crean que ha trabajado toda la semana, sino que llegó el miércoles a Moncloa. Sí hay gente que está preocupándose, aunque no lo digan públicamente en la oficina de Moncloa, sí hay gente que está viendo esto, que la que se viene encima. Me ha hablado, por ejemplo, un cargo de la oficina de Moncloa, la oficina económica, decía que el próximo gobierno que salga, y creo que esto lo tiene en la cabeza, tiene que tener la vista puesta en la economía. Algún gobierno que apueste por el crecimiento, por las exportaciones, por la industrialización. Esta es la teoría, ¿eh? Luego llega la práctica.
Sí, ¿no? Luego no saben cómo.
Pero lo que les alarma es la tremenda inestabilidad que se puede generar en este país. Y claro, es que si hay inestabilidad, los fondos, los inversores, los bancos no invierten, se van a otros países donde hay estabilidad. Eso está pasando y están viendo otros países. No están las inversiones que había comprometidas con España, fondos como el que ha citado María de BlackRock, etcétera, no están viniendo a nuestro país porque estamos paralizados. ¿Qué pasa? Que lo que también ven en el PSOE es que la inestabilidad se puede prolongar. Imaginemos que en las próximas elecciones hay un gobierno de PSOE con Ciudadanos, imaginémoslo, ¿no? ¿Cuánto durarán los gobiernos que ahora el PSOE tiene firmados con Podemos? O sea, puede haber un encadenamiento de caídas de gobiernos autonómicos que generarían todavía más estabilidad. Es decir, lo que nos viene no es positivo. Por eso hace falta que los partidos constitucionalistas se pongan de acuerdo, que cedan unos y otros. Es que es necesario, porque si no pueden pasar cosas...
Bueno, y que aprendan a pactar, ¿no? Porque tenemos un nuevo panorama político en el que ya no hay dos partidos, hay muchos. Entonces, esto ha venido para quedarse, parece, bueno, no sé si para quedarse, bueno, porque es verdad que la nueva política va de capa caída, pero sí que tienen que acostumbrarse a pactar, como ya hemos visto, pues en Madrid, Andalucía o Valencia, bueno, en las comunidades. En el tema del Banco Central Europeo, con los nuevos estímulos, realmente es que están en una encrucijada, porque yo creo que ellos, bueno, pues no... no contaban, vamos, contaban con que llegaría un momento en el que habría que levantar estímulos, que ya ha empezado a... Bueno, ya ha llegado este año.
No echar,
año.
Sino retirar.
Claro, retirar. Y cuando van a retirar estímulos te encuentras con una Italia en un caos político también muy importante y con una deuda también desbordada, con un gasto público también desbordado, y te encuentras con un panorama de Brexit bastante preocupante, porque tiene muy mala pinta. O sea, ya se habla de Brexit caótico día sí día, porque hablamos de Brexit duro, pero es que en realidad es Brexit caótico. O sea, es
con Johnson, es que además
ha pasado a otra escala.
No se sabe lo que va a suceder con Reino Unido, que es uno de los pilares también de la economía europea. Encima, bueno, pues tenemos los datos económicos en Alemania bastante preocupantes, y ya de como telón de fondo, ¿no?, la guerra comercial, que tampoco sabemos a dónde va a llevar, hasta dónde va a llegar,
pues mira,
el presidente.
Solamente un dato para que no se me olvide. Por cierto, ayer China anunció más aranceles por 75.000 millones de dólares. Sí. Es decir, que esto no va a parar.
No va a parar. Además tenemos a Trump intentando interferir en las decisiones de la reforma de la Reserva Federal, perdón, con tweet por aquí, tweet por allá, intentando mover también a base de Twitter el dólar, ¿no? Que parece que también podría haber un intento del presidente de Estados Unidos de bajar el dólar, pues provocando una mayor guerra arancelaria. Entonces realmente la situación es muy compleja, como para ahora decir retiro los estímulos sin más, porque claro, al final te arriesgas a que con un balance del BCE muy tocado por lo que ya has inyectado, te enfrentes a una situación de caída económica sin ese respaldo y sin unos gobiernos serios en países como... Es que ya no hablamos solo de Italia y España, es que también en Reino Unido, porque esto no es serio. O sea, la política mundial es que está tomando también un tono bastante...
¿Qué cabezas, que diría mi madre? Es que hay cada cabeza por ahí.
Es que el populismo está a la orden del día, ¿no?, en todos los gobiernos. Entonces, realmente, bueno, pues a ver qué hace Lagarde cuando llegue, ¿no?, a Frankfurt, pero no lo tiene fácil.
Pero una cosa, Fernando, hay una teoría que a mí me gusta, que es la siguiente. Vamos a ver, ¿cómo va Podemos a apoyar a Sánchez? Digo, para acabar de liquidar el asunto de que a mí me interesa, porque yo no quiero saber nada de un gobierno de PSOE y Podemos. O sea, eso es una catástrofe. O sea, y más en la situación en la que nos vamos a encontrar. Pero precisamente por la situación en la que nos vamos a encontrar, no veo a Pablo Iglesias, que de tonto no tiene un pelo, no es santo de mi devoción, en algunas cosas sí, pero en otras no, la mayoría no. Pero en este caso creo que como no es tonto, dice, o sea, que yo me voy a incorporar a aplaudir a un gobierno del Partido Socialista, que va a tener que empezar a pensar en todo eso que dices tú, que están ya pensando, aunque de aquella manera. No, pero es que lo que hay que pensar es en reducir el gasto público, recortar, o sea, sacar la tijera otra vez, estar otra vez con cifras de paro no muy buenas, vete tú a saber si empiezan otra vez los desahucios, y que yo voy a participar de un gobierno que se va a tener que enfrentar a recortes cuando yo lo que estoy, o sea, a mí lo que me va es que vaya todo muy mal, ya lo sabemos, estos populistas viven de cuanto peor mejor. Entonces, yo creo que esa posibilidad está muerta, pero precisamente porque Pablo Iglesias sabe que la economía va mal, como lo sabemos todos, y nos engaña. Dice, yo no voy a darte a ti el cheque, para bien desde dentro, que es mucho peor, o desde fuera, apoyarte en eso, el marrón ese te lo comes tú.
Es una posibilidad que in extremis haya una abstención de Podemos ahí a la última hora y que pueda, perdón, un apoyo de Podemos y con los independentistas, y que a última hora le entreguen el gobierno gratis et amore a Sánchez.
Sí, pero te comes los marrones de la economía. A mí no me...
Claro.
Yo no participo en los recortes.
Sí, pero
¿qué pasa?
Nada, ¿eh?
¿Qué pasa? Que Pablo Iglesias reconoce pocos errores, pero uno de los que reconoce es haberle entregado el gobierno a Sánchez tras la moción de censura gratis. Es decir, él piensa que ahí deberían haber entrado en el gobierno. Y eso lo comenta internamente y dice que es su gran error. Entonces eso es lo que no quiere que vuelva a pasar. Claro. Entonces ahí es una dicotomía. ¿Entramos en el gobierno o no entramos? Y yo creo que la decisión es ir con todas a entrar. Y si no, ir con el argumentario electoral de que es el PSOE quien no ha querido conformar el
gobierno. Pero como entre, si entra, tiene que entrar sabiendo que va a participar en un gobierno que va a tener que hacer recortes porque va a ser lo obligado. Porque
es una inmolación, sí.
Se va a inmolar, sí, pero vamos.
Es una situación muy endemoniada para ellos, porque también saben que si al final no hay gobierno y hay repetición de elecciones, precisamente es el electorado de izquierdas el que dicen todos los estudios que se va a desmovilizar más, porque cuanto más alta es la abstención en España, que sería, parece el caso, porque bueno, luego siempre puede haber sorpresas de última hora, ¿no? Pero su electorado también puede ser el más desmovilizado. De todos modos, en cualquier caso, yo creo que, bueno, que es una
pero
buena...
Pero para un giro tan... O sea, para dar un salto tan cualitativo como que sería, porque hay mucha abstención en la izquierda, a lo mejor el bloque del centro-derecha consigue... yo creo que no dan los números, pero bueno.
Ahí se puede, por eso el movimiento el movimiento de Pablo Casado de conformar el España Suma es un movimiento interesante, pero es que el voto de la derecha se va a dividir en tres partidos. Probablemente Vox baje, pero se va a dividir en tres partidos. Ahí lo ideal para la derecha, centro-derecha, sería que Rejón sumara una candidatura y entrara en unas segundas elecciones. Entonces eso ya igualaría las fuerzas, pero ya te digo, las encuestas que manejan todos es un escenario muy similar al que hay ahora.
Bueno, pues vamos a... Les voy a contar un buen consejo del Corte Inglés, porque después vamos a hablar de, en fin, de lo único positivo de lo que podemos hablar, y ya sé que es muy centralista lo de hablar de la Comunidad de Madrid, pero oiga, para una alegría que tenemos, pues la tenemos que airear, ¿no? Así que enseguida hablamos de Madrid y de otras comunidades, por supuesto, si ustedes quieren, porque están todas un poquito en pie de guerra con esto de que no les llega el dinero. Y en estas fechas, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la vuelta al cole está ya aquí y este año seguro que quieres que sea más fácil. No solo para los más pequeños, también para ti, porque los niños necesitan de todo, obviamente, para empezar el curso de la mejor manera. Mochilas que aguante su ritmo, libros, estuches y cuadernos de todo tipo, pero también ropa. Pantalones que no piquen, fundamental, zapatillas que no hagan rozaduras y chándales molones. Por eso el Corte Inglés tiene preparadas unas ofertas sobresalientes con la mejor moda a precios mini. Por ejemplo, ahora puedes llevarte sudaderas de chico y chica de la marca Freestyle a solo 14,99€ la unidad o 25€ las dos unidades. O pantalones denim de varios colores de la marca Brotes para niño por 19,99€ la unidad o 30€ las dos unidades. Y recuerda, hasta el 30 de septiembre puedes llevarte hasta un 10% de regalo con todas tus compras de vuelta al cole y canjearlas en tus compras futuras. Aprovecha esta oportunidad. Tu vuelta al cole más fácil con el Corte Inglés.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Víctor, que está en todo, nos pone esto para que nos animemos un poco, porque claro, después de este colapso informativo de Dios mío, que alguien haga algo.
Es sábado, hay oyentes en la playa.
Por favor, que no sigan haciendo la paellita y comiéndola, tomando el aperitivo tranquilamente, que no pasa nada. Hay lugares de España donde algunos llaman que es un paraíso y otros dicen que lo que no es un infierno, ¿no? Pero el caso es que los que vivimos en Madrid y en algunas otras comunidades autónomas, como he dicho antes, Andalucía y alguna más, pero pocas desgraciadamente, porque en todas las donde gobierna el PSOE y Podemos lo que le gusta es subir los impuestos. Bueno, pues esta semana ha estado en Es Radio, en la mañana, Fernández Laschetti, que es el flamante consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, y para empezar a repartir estopa ya empezó con lo de la financiación autonómica.
Por ser un gobierno en funciones y además estar con los presupuestos prorrogados, no están llegando una parte de los fondos, que en el caso de la Comunidad de Madrid son 1.237 millones de euros, a las comunidades autónomas, que eran la financiación, parte de la financiación ordinaria de este año 2019. Bueno, de todo esto nos podemos quejar los demás. Los últimos que se pueden quejar son los señores de Esquerra Republicana o del PDeCAT o cualquier independentista de todos estos, porque es que gracias a ellos está Sánchez en la Moncloa.
Cualquier independentista de todos estos. Es buenísimo. Porque, claro, hay una rebelión.
Hay una rebelión.
Lo que pasa es que algunos lo dicen de una manera y otros de otra. Laschetti, ala, a por todas. Luego están los cobardes de los independentistas, que encima de que dicen que aquí no hay Estado de Derecho, que la justicia está politizada y no sé qué, ahora dicen que van a recurrir a esos mismos tribunales para que le den la pasta. O sea,
que la pela es la pela.
Y luego están los del PSOE, que empiezan a levantar un poquito la voz, porque claro, se encuentran con que no tienen dinero.
Claro, sí, es que en Valencia, por ejemplo, van a tener que recortar ejecución presupuestaria este año si no les llega el dinero. Pero sí, o sea, tiene razón Fernández Laschetti, que al final, bueno, pues fueron los independentistas los que llevaron a Sánchez a la Moncloa y también fueron ellos los que tumbaron el presupuesto.
Exacto.
Que no ha entrado en vigor y que por eso no está retenido el dinero, porque bueno, no solo por eso, ¿no? Porque bueno, ya hemos comentado antes que es por la situación política de bloqueo, pero sí, tiene razón en ese sentido, y es que son 4.700 millones de euros que están retenidos. Que no...
Es que hay que decir que el sistema de financiación autonómica que está vigente es el de Zapatero.
Es el de
que lo hizo a imagen y semejanza de los independentistas catalanes, sí, claro, con ellos, claro, sentadito en la mesa, hizo aquel cuadro que fue un desastre para muchas comunidades autónomas y que Rajoy no fue capaz de sacar adelante su renovación, quiero decir, y su cambio y su, en fin, un nuevo modelo, porque aquel estaba obsoleto. Pero es que estamos hablando de Zapatero, o sea,
esto lleva caducado del año desde 2014.
De la Volca. Desde 2014.
Debería haberse renovado hace 5 años. Y bueno, yo lo de Fernández Lasquetti es que a mí me encanta. Hay gente que le critica mucho, sobre todo a la izquierda.
Sí, porque habla la M con la AMA.
A mí me encanta y yo vaticino que va a ser el nuevo Montoro del PP. El nuevo hombre fuerte de la economía del PP.
Es el nuevo hombre fuerte. No sé si el nuevo Montoro es el mejor.
No, porque
a Montoro en esta casa no lo mentes mucho porque...
Pero el hombre fuerte y va para tiempo. Bueno, lo de las deudas de Hacienda con el gobierno, yo creo que debería saberlo todos los españoles, porque esto le puede afectar a la sanidad, a la educación en su respectiva comunidad autónoma. El Estado retiene una cantidad de dinero y juega con ella y no la devuelve a la comunidad autónoma. Esto pasa en todas las regiones y en el caso de Madrid, pues ese sistema de financiación autonómica alcanza los 730 millones. ¿Qué pasa? El problema es que un gobierno en funciones no puede devolver este dinero a las comunidades autónomas. Tiene que haber un gobierno en funciones que apruebe unos presupuestos para hacerlo. Por tanto, hasta noviembre mínimo esto no se va a poder entregar. Entonces la Comunidad de Madrid ya ha alertado de que esto le puede perjudicar mucho a sus cuentas, al igual que Cataluña, Galicia y Andalucía. Entonces, que sepa los españoles que Hacienda ha retenido este dinero y no se está pagando. Lo mismo pasa con una partida para el transporte y otra partida del IVA que se acumuló en 2017. Y esto no se puede devolver porque lo dice la ley. Y hay un informe que maneja Hacienda, incluso de la Abogacía del Estado, que dice esto. Y esto, ya te digo, es dinero para los servicios sociales de todos los españoles.
Lo que ocurre es que la ministra de Hacienda debería haber encargado quizás este informe antes, o debería haberse de la Abogacía del Estado, me refiero.
Y a otro organismo.
Claro,
la Abogacía del Estado te dice lo que tú quieres,
claro,
que te
ellos
diga normalmente.
Claro, ellos convocan elecciones. Sí, bueno, eso por supuesto. Ellos convocan elecciones, ¿no? Y vamos a elecciones el 28 de abril. Y ellos sabían que hasta 2 meses después a lo mejor no se empezaba a negociar el gobierno. Entonces ellos sabían la situación compleja en la que nos íbamos a meter. Y estando todavía el gobierno en activo, podía haber desbloqueado este dinero de las comunidades autónomos. Ahora, en cierto modo, lo está utilizando para argumentar que es necesario investir a Sánchez como presidente del gobierno.
¿Queréis el dinero? Pues darme los votos,
claro,
hombre.
Fíjate que en ese tirada floja con los independentistas, antes de la investidura, llegó a sacar ese tema. Oye, señores, esto solo se puede entregar, se puede devolver si hay gobierno en activo. Claro.
O sea, y luego,
así que darme investir y os doy la pasta.
Sí, sí, un detalle
es todo muy burdo.
Es todo muy cutre. Otro detalle interesante es que Madrid ya, e incluso con el anterior gobierno en funciones, escribió una carta a Moncloa para reclamar este dinero. Cataluña pues ha estado más calladita y ahora resulta que llegan con la amenaza de ir a los tribunales que ellos mismos detestan, españoles, pero justo lo hacen en un día en el que tenía que explicar un recorte de gasto público el consejero de Economía de la Generalitat. Entonces vuelven a utilizar un poco la guerra del España nos roba para tapar sus recortes de su mala gestión, porque bueno, pues eso, son 1.300 y pico millones lo que hay que pagar a Cataluña, pero también ellos siguen con sus consejerías
pero
en
si
el
llevan
exterior.
Si llevan sin gobernar 5 o 6 años, si no aprueban nada, si ha habido que pagarle las farmacias, los gastos de las residencias de ancianos, el FLO, 70.000 millones que se le han ido.
Se le ha perdonado deuda también, ¿eh?
Se le ha perdonado deuda. O sea, y mientras ellos haciendo el plan este de embajadas por el mundo, porque tenemos que contar nuestra película, hombre.
Claro. Y ahora que llega el momento de recortar, no, es que España nos debe 1.300 y pico millones y vamos a rebelarnos todos. Es
Sin embargo, no sé si compartís que Madrid es además una comunidad infra
por supuesto.
Financiada, porque a Madrid continuamente cada año llegan nuevas personas que nos han... Por ejemplo, el año pasado me parece que llegaron casi 80.000 personas y cada año llegan miles de personas a Madrid, que es nueva población, que por supuesto, como está obsoleto el sistema de financiación autonómica, no se tiene en cuenta que, claro, si te vienen 80.000 personas más y al sistema sanitario, al sistema educativo, a todo, pues es que no da.
Claro,
no da.
Por supuesto. El tema es que, bueno, la infrafinanciación afecta sobre todo a Madrid y a Valencia, que son las dos comunidades que más reclaman la reforma esta, que por cierto prometió Sánchez cuando ganó la moción de censura y rápidamente, a las dos semanas, dijo que no era posible llevarse a cabo.
Bueno, también prometió hacer elecciones y fíjate lo que tardó.
Se instaló allí. Cambió el colchón.
El problema de la financiación autonómica es lo mismo, es que la falta de consenso, la falta de pactos de Estado va a hacer imposible reformar esto. Hay dos versiones. ¿Qué cuidamos? ¿La población o el territorio? Es decir, ¿qué queremos financiar? ¿Poblaciones como Madrid, Comunidad Valenciana, donde hay mucha población, o comunidades como Castilla y León, donde las poblaciones están más dispersas y pero en los pueblos también hay que cuidar los servicios sociales? Eso es la tesitura, y lo que no es un sudoku, es imposible de reformar.
Cada uno lo suyo.
Es un sudoku, claro. Y con un sistema más transparente y más sencillo, ¿no? O más,
claro,
fácil
más,
de entender, porque
es que no se puede poner territorio o población.
Claro.
Hombre, tendrás que tener en cuenta el territorio y tendrás que tener en cuenta la población, porque
es
no
que,
va a ser lo
sí.
mismo 2 millones de personas que 8 millones de personas, aunque el territorio sea muy juntitos todos.
Es que tenemos un sistema, un modelo de financiación autonómica que no gusta a nadie, vamos, a ninguna, no hay ninguna comunidad autónoma satisfecha, claro. Se hizo de aquella manera en 2009 y efectivamente, bueno, pues fue Montoro el que se propuso en 2014 ya renovarlo y aquí seguimos. Pero claro, es verdad que el nuevo sistema de financiación autonómica, que va a ser complicado que se apruebe esta legislatura, porque ahora en otoño viene la sentencia del procés, y con Cataluña tal y como están las cosas es muy difícil conseguir un acuerdo en materia de nada a nivel autonómico, porque claro, al final es un melón que se reparte entre todas las autonomías. Pero bueno, lo deseable sería que se pudiera abordar esta legislatura, y habría que tener en cuenta, pues por un lado, lo que dicen las comunidades despobladas, también hay que atenderlas de alguna manera para hacer frente a esa despoblación y conseguir pues que vuelva la gente a vivir en ellas, y por supuesto pues a las infrafinanciadas, Madrid y Valencia, bueno, también Murcia se queja. Y bueno, pues sí, es un tema acuciante.
No, si quejarse se quejan todas.
Volviendo a la reclamación de la Schetti, lo que también apuntaba el consejero es que la IREF ya ha advertido de que la Comunidad de Madrid puede incumplir sus objetivos de déficit para este año, que es del 0,1. Y eso es motivado por esta deuda que tiene Hacienda con ellos. Es decir, mucho cuidado, porque Madrid se puede meter en un problema, y la Comunidad Europea también está mirando, la Comisión Europea, perdón, también está mirando con lupa esto que está pasando.
Bueno, claro, ha salido la Schetti y ha dicho esto de la financiación, y enseguida le han dicho, oiga, pues si no tiene dinero, pues no baje los impuestos.
Pero si no ha hecho nada todavía.
Bueno, pues, pero primera la tal, pues no baje los impuestos. Y segunda, otros... Si usted tiene los impuestos tan bajos, pues y nosotros, Valencia, los tenemos muy altos. Oiga, pues bájelos.
Bájelos usted.
Claro, claro, es que claro. Te quiero decir que todo lo que ha dicho es de sentido común. Y Madrid es ahora mismo el motor del crecimiento de España. Es que Madrid está creciendo al 3%,
sí.
Que es casi, prácticamente un punto más que,
sí.
que la media de España.
Y con una deuda del 14% del PIB, que si lo comparas, por ejemplo, con Cataluña, que llega al 34%, pues es bastante saneada la posición. Y bueno, al final la bajada de impuestos en este momento también puede ser un atractivo, pues incluso para atraer empresas del Brexit, ¿no? Quiero decir que...
Y al final eso es más recaudación, más riqueza, y se pone
claro.
en marcha la rueda que lleva puesta en la Comunidad de Madrid desde hace
sí.
15 o 20 años, que es, oiga, no, si usted baja los impuestos, es mejor, o sea, eso se genera
más riqueza.
Sino al revés, usted sube los impuestos, se le va, luego
se
baja
va.
La recaudación. Entonces es que es como, es tan de sentido común que haya que estar explicando estas cosas.
Claro.
Pero hay que explicarlas.
Es muy sencillo. Google, ¿dónde se va a situar? ¿En un país donde le quieres poner una tasa, siendo el único país de Europa o de los únicos donde quieres poner una tasa? ¿O en un país donde te bajan los impuestos por instalarse? Pues se irán a Portugal.
Ya Amazon ya
claro.
ha anunciado que se va a Portugal con sus 1,000 empleos que iba a crear. ¡Hala! Y nos da igual, pues bueno.
En el caso de Madrid va a ser un laboratorio, en cierto modo, porque, a ver, Madrid lleva creciendo por encima de la media todos estos años, estos últimos 6 años, y lleva bajando impuestos mucho tiempo. Es verdad que esta rebaja es histórica porque es la más ambiciosa o la más agresiva, pero...
Bueno, cuando bonificaron al 100% prácticamente,
claro.
sucesiones... No, o sea, esta es muy importante porque es como el IRPF
claro.
que nos afecta mucho a todos, pero bonificar al 100% sucesiones... inversiones, donaciones, todo eso fue muy importante para Madrid, hecho, para la atracción de...
De hecho, Susana Díaz ya acusó en 2017 a Madrid de dumping fiscal y bueno, sí, o sea, la Comunidad de Madrid lleva en el punto de mira, digamos, de todos los que están en contra de bajar los impuestos o de los gobiernos socialistas mucho tiempo. Y además, bueno, pues yo creo que va a ser como la bandera del Partido Popular de demostrar lo que hacen ellos con la gestión. De hecho, están vendiendo esta bajada de impuestos con un mensaje de no, es que nosotros damos libertad a los ciudadanos, dejamos que
el dinero esté en sus bolsillos, claro,
que hagan ellos lo que consideren. O sea, que va más allá del mero mensaje económico y del mero interés de reactivar la economía con un estímulo fiscal para lanzar un mensaje, ¿no?, de más profundo, ¿no?, que más cercano a la ideología quizás, y además va a ser seguida por otras comunidades. Bueno, Andalucía tampoco es que lo vaya a seguir, porque ellos ya habían anunciado que lo iban a hacer y ya lo están haciendo desde que está en el gobierno Juanma Moreno, y Castilla y León también quiere hacer algo en este sentido de bajar impuestos, ¿no? O sea, que yo creo que todo lo que va a ser un movimiento interesante e importante en este momento, suponiendo que Sánchez llegue al poder, porque va a contrarrestar el efecto. Si hay una subida de IRPF por un lado, pues lo que ocurre es que será solo en algunas comunidades, pues se baja por otro lado, ¿no?
Otra de las cosas que dijo Laschetti es precisamente esa. Dice, ¿qué manía tienen los socialistas con de querer saber mejor que el propio ciudadano lo que tiene que hacer con su dinero, ¿no? Y esto de que el dinero en el bolsillo de los ciudadanos, que esto también lo dijo la ministra Montero, que dijo, no, el dinero está... de que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos, eso no está verificado, eso no está claro. Eso, pues sí, señores, está muy claro, está clarísimo. Yo quiero el dinero en mi bolsillo.
Laschetti nos va a dar tardes de gloria. Esos consejos de política fiscal donde se va a enfrentar a la ministra y a todos los gobiernos socialistas van a ser históricos. Y ojo a la conferencia de presidentes también, donde se hablará de este sistema de financiación autonómica, siempre y cuando haya gobierno,
sí,
que no sé si lo habrá.
Cuando se vea en el horizonte...
Y todo esto, Carmen María, no sé si coincidís conmigo, es que es muy grave, porque es que vamos a hacer historia por tener los segundos presupuestos prorrogados de la democracia. Es decir...
Montoro al poder.
Dos presupuestos prorrogados. O sea, estamos trabajando con los presupuestos de 2018 y vamos a entrar en 2020. Es decir, es que está todo paralizado. Y eso el empresario lo ve y dice, pues me voy a otro país, porque estos tíos son... casi como Italia, pues me voy a lo mejor a Francia o me instalo en Portugal, que me dan mis facilidades. Es decir, el dinero no quiere a gobiernos inestables.
Vamos a hablar ahora, por cierto, de la ristra de huelgas que nos esperan para final de mes y de la vuelta de mucha gente de vacaciones.
Los vuelos de Vueling cancelados.
Y cómo trató, tanto que hablan de Portugal, porque ahora se les llena la boca con el modelo portugués, de gobierno portugués. Bueno, el gobierno portugués le hicieron una huelga de transportes y mandó al ejército a que parara la huelga de transportes. O sea, que a ver si cogemos de cada del país, no solo el poquito que nos interesa, sino un poquito el conjunto, y lo hablamos ahora después de la noticia de la semana de Telefónica.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Que es una buena noticia, porque la morosidad de las entidades financieras que operan en el país, que es el porcentaje de créditos dudosos respecto al saldo crediticio, se situó en junio de este año en el 5,53% frente al 5,64% del mes anterior, con lo que ya encadena 5 meses consecutivos de descenso y el nivel más bajo desde junio de 2010. Son datos publicados por el Banco de España. Aún así, el supervisor ha instado a las entidades a reforzar sus criterios de concesión de créditos al consumo por los riesgos que comportan, ya que el sector financiero español incrementó este tipo de financiación a familias y empresas durante el mes de junio en más de 12.000 millones respecto a mayo, lo que supone un alza de más del 1%, situándose el total de créditos al consumo concedidos en 1,215 billones, es decir, 1,2 billones de euros, que es una cifra similar a la de octubre de 2018.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Bueno, entonces, como todo está tan bien y el turismo total no nos aporta nada, todo esto es irónico, pues vamos a ver si estropeamos un poco más el turismo y ya no solamente nos dicen fuera que en Barcelona ustedes no vengan porque les roban, porque tal, pero no solamente los estadounidenses, sino los británicos, los alemanes, los medios más importantes del mundo están hablando de que no vayáis a Barcelona o si vais, pues no vayáis con relojes y cuidado con eso, o sea, un desastre, ¿eh? El turismo está notando este año una bajada importante que ha sido cubierta por el turismo nacional de aquella manera, aunque parece que sí, que bastante cubiertito. Bueno, pues vamos a fastidiarlo un poco más y entonces pues fastidiamos a la gente su vuelta de vacaciones. Ya han estado fastidiando estos días atrás bastante, pero ahora ya se juntan todos los medios de transporte. O sea, es que ya, no sé, solo falta que se ponga la MT de Madrid, yo qué sé, o sea, en los aeropuertos, en las estaciones. Yo de verdad, es que yo comprendo las peticiones de los trabajadores, pero hombre, no fastidiéis a toda España.
Sí, es que al final siempre cogen para hacer el sector del transporte siempre elige para hacer sus huelgas, ¿no?, los días que más daño hacen, pero claro, hacer daño a la empresa en este caso es hacer daño al ciudadano, que es el que tiene que volver porque tiene que volver a trabajar, o el que se tiene que incorporar pues al curso porque la gente tiene sus billetes programados desde hace tiempo, y luego pues hacer daño al turismo, que es la gran industria o uno de los grandes sectores de España. Está, bueno, pues por ejemplo el caso del Prat, bueno, que este fin de semana se está sufriendo y que pues compañías como Vueling, que ellos no tienen huelga pero se ven afectados y tienen que cancelar sus vuelos porque hay una huelga del personal de tierra.
Iberia también, claro, su personal de tierra, claro. Renfe, es que no sé.
Yo aquí voy a hacer de llamas y recordar quién convoca las huelgas. O sea, son los sindicatos otra vez quien convoca las huelgas y complica todo. Que poco más que añadir, porque es que yo comprendo que la gente tiene derechos laborales, que todos, pero hay sectores que deberían cuidarse especialmente. Y cuando en Portugal, como me has dicho, hay una huelga de transporte y paralizan las gasolineras, pues es el ejército quien lleva. O en España, cuando ya solo se toman esas medidas, cuando ya está todo al borde del caos, como el caso de los controles aéreos aquella Navidad.
Que lo hizo el PSOE.
Lo hizo José Blanco.
Ahora dices esto de mandar al ejército. ¡Hola! Y oye, pues si lo hizo Pepe Blanco, porque...
Sí, es decir, somos un país que debemos cuidar el turismo, porque es el motor económico de este país. Es, vamos, uno de los principales motores del país. Entonces, si no hacemos eso, yo cuando salgo al extranjero y veo otros países, cómo cuidan al turista, países que viven de eso, ¿no? Pero aquí nos da bastante igual todo. Y sí, lo que nos importa
creemos que van a venir pase lo que pase y ya vemos que no. Porque ya en cuanto empieza a haber algún problema fuera o hay otros destinos que antes que eran más preocupantes y se están recuperando, pues dejan de venir allá. O sea, muchos dejan de venir y este año ya no han dejado de venir.
Yo creo que el sector privado ahí sí que ha hecho un esfuerzo de mejorar en competitividad. De hecho, tenemos empresas punteras en el, sobre todo, bueno, muchas son Baleares, porque grandes cadenas hoteleras que están con sus sedes sociales están en Baleares, ¿no? Pero que han exportado incluso sus modelos de negocio a otros países del mundo, y tenemos realmente el sector privado sí que ha hecho un esfuerzo, pero sí que llevan reclamando desde el Tour desde hace tiempo pues también un poco de otro tipo de ayudas, no ayudas en el sentido de subvenciones y demás, sino de
vender,
claro,
de
y
vender
de
la marca,
exacto,
España,
vender mejor la marca España y favorecer un poco a un sector que es clave. Y claro, pues esto no,
y por supuesto,
no ayuda.
No el turismo, esto es la turismofobia. No, pero digo, ahora en Barcelona, yo he tenido que aguantar ayer a uno que no voy a nombrar en una tertulia, y me dice, no, pero es que claro, es que la delincuencia también tiene que ver con que ha aumentado mucho el turismo y es que hay que turistificar, no sé qué palabrejo me ha dicho, que digo, ¿qué? Digo, o sea, que turista go home, o sea, vamos a ver. O sea, estamos viviendo de gracias a que no tenemos mucha industria, y la que tenemos, que además lo hacemos muy bien, y la gente viene aquí y viene encantada y se deja una pasta, y somos el segundo destino turístico o el tercero del mundo, no me parece, no sé si es el segundo.
El segundo.
Entonces dices, oye, pues por algo será que vienen y tal. Y entonces ahora empezamos a decir que no, que hay que echarlos, que hay que maltratarlos y que
chica, bueno, es que no sé. Los responsables de garantizar la seguridad ciudadana no son los turistas, o sea, quiero decir que el responsable en el caso de Barcelona del problema que hay de seguridad social, de seguridad ciudadana, viene originado por una política determinada de un ayuntamiento, que es el de Ada Colau. No viene provocada por el turista. Otra cosa es que queramos ir a por turistas de más calidad, ¿no? Al
pues
turista,
fenomenal.
Claro, eso
pero,
sí,
pero no
como
lo
estrategia.
Vamos a echar a los otros, pero mientras no llegan los gordos.
Claro, no, para eso hay que hacer una estrategia, pero como aquí las estrategias no, no,
ya, pero es,
nos estilan.
Es increíble que un sector que aporta 80.000 millones y pues eso, todo lo que se deja, que son cerca de 80.000 millones cada año, y que, oye, es que vienen 80 millones de personas. Te quiero decir que es que deberíamos de ser un poco más cuidadosos con la única industria un poco así que tenemos,
sí,
potente.
No, no,
y
tenemos
que,
fábricas como Alemania.
Claro,
para...
que no tienen fábricas. Sí fabricamos coches, pero para afuera.
Mucho cuidado con el sector, los datos de dos sectores. Uno es el turismo. La CEO nos comentaba esta semana que están monitorizando los datos y no son buenos a día de hoy. Mucho cuidado a la vuelta del verano con lo que puede dar este dato, y también con el sector del automóvil, otro sector el que somos punteros y que hay datos bastante preocupantes, como decíamos al principio del programa.
Sí, sí, las ventas están cada mes, el dato es peor de ventas.
¿Ves? Es que hace unos meses, Carmen, dábamos noticias positivas, pero llevamos todo el programa diciendo los problemas que hay en España. Y...
Bueno, llevamos varios programas, desgraciadamente.
Claro, llevamos varios programas, sí, pero...
Dentro de nada entraremos en la fase antipatriotas, claro, y entonces pues seremos los antipatriotas del 2008 igual.
Pero es verdad que recuerdo, por ejemplo, la última vez que estuve aquí, que por lo menos la Unión Europea nos había subido un poquito las previsiones de crecimiento basándose en que íbamos a mejorar o que las exportaciones estaban funcionando mejor de lo esperado, y ahora nos encontramos con que el último dato que se ha conocido esta semana nos dice que las exportaciones están flojeando en niveles inferiores a la media europea, con lo cual ya no es un tema solo de volumen, porque me refiero, ya no es un tema solo del comercio exterior por el tema del Brexit y los aranceles, sino que también el Club de Exportadores dice que la inestabilidad política está afectando a las exportaciones. Y además es un dato que es ahora no recuerdo exactamente, pero es el inferior, me parece que al menos era en 5 años, ¿no? Entonces, pues realmente es que se está poniendo la cosa muy fea, no ya. Sé. Esperemos que septiembre nos anime un poco el panorama.
No sé yo, porque cuando salgan ahora datos de paro, tal...
Claro, y el español, a lo mejor el español medio todavía no nota esta situación, pero cuando empiece, Dios no lo quiera, pero cuando empiece a quedarse su hijo en paro, su sobrino en paro, cuando una persona no encuentre trabajo, un parado de la educación no encuentre trabajo, como ha pasado en este país...
Y no pueda pagar la hipoteca, otra vez estamos con los desahucios...
Por eso hace falta reformas, por eso no hay que derogar la reforma laboral, sino retocarla, adaptarla. Por eso hay que pensar en los nuevos empleos, en la digitalización, y eso no se está haciendo.
En la que yo siempre soy muy partidaria de la formación profesional...
Sí.
Dual.
En lo que tenemos que formarnos, claro, que no es en ser todos economistas.
Te voy a contar una anécdota de Alemania. Este verano también he coincidido con una familia alemana y decían, es que en España el problema que tenéis es que en la formación profesional enseñáis mucha teoría. Lo que hay que enseñar es práctica. Es práctica, o sea, enseñar al alumno a trabajar.
Y en las nuevas tecnologías a ser posible.
Exacto, a formarse, no la teoría.
Digo pues yo, eso, vamos.
Que viene la inteligencia artificial, ¿no?
Eso claro. que es otra apuesta, por cierto, de la Schetti para la Comunidad de Madrid, de Ayuso.
Exacto, es que es ese donde está el meollo de la cuestión. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, así
pues
como el que
placer.
No quede la cosa. María, bienvenida y hasta otro día. Fernando.
Bueno, muchas gracias.
Sigue por ahí husmeando, que nos vienes muy bien.
Un placer.
Que nos enseñas muchas cosas. Y gracias a Marta Galindo, que ha estado en la producción, y a Víctor San Román, que también se ha incorporado, y ya lo han notado ustedes en la música, que nos ha alegrado un poco este programa. Víctor San Román, que está en la parte técnica. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí un sábado más, y nosotros aquí seguimos el sábado que viene a ver si continúa la marmota o ya le podemos contar algo nuevo.
Economía para todos con Carmen Tomás.
Queridos amigos de Música y Letra, este sábado a las 11 de la noche, como siempre, les acompañaremos con preciosas canciones sentimentales de películas. Películas que ustedes recuerdan, sin duda. Ghost, El Graduado, Love Story, La Alegría y la Pena del Amor, en las canciones de Música y Letra.
Con Andrés Amorós.